Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con el corazón encogido, así estamos, tras conocer la muerte ayer de una niña de 12 años en Puerto de la Cruz. Me van a permitir que empecemos hoy el programa hablando de esto, con todo el respeto y cariño a su familia, pero golpes como estos no deben ocultarse. La policía judicial se encuentra investigando las circunstancias del fallecimiento de la menor que cursaba clase en el Colegio César Manrique. Una de las cosas que se deberá aclarar es si la pequeña sufría algún tipo de acoso escolar en el centro. En el comunicado emitido por el Ayuntamiento portuense en su página de Facebook, informando sobre la suspensión de un acto de carnaval en el propio colegio, respondía ayer por la noche una mujer identificándose como la madre de la niña: "La comunidad educativa no me va a devolver a mi hija, a mi luz. Si hubieran hecho algo más que mirar para otro lado", y ahí lo deja. A nosotros nos resulta imposible imaginarnos el dolor que tiene que estar pasando esta familia, cuyas vidas ya no volverán a ser igual. Pero lo sucedido sí nos debe volver a poner en aviso sobre los problemas a los que se enfrentan muchos niños, adolescentes y jóvenes en su etapa de aprendizaje. Y nos hace pedir otra vez un correcto funcionamiento de los protocolos en casos de abuso escolar. Que la Consejería de Educación dote a los centros y a toda la comunidad educativa de cuantos recursos sean necesarios para evitar más desgracias de este tipo. Hoy a las 12:30 de la mañana se ha convocado un minuto de silencio en el atrio del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en memoria de la pequeña. Así que bueno, vamos a intentar coger fuerzas para acompañarles en directo durante las dos próximas horas de radio. Reciban el saludo hoy de Daniel Pinelo en este viernes 21 de febrero de 2025. Nos ponemos ya en marcha en Herrera en COPE Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Unas claves que, como cada día, nos trae Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Sí, Canarias registró en 2024 una media de 32 nacimientos al día, es decir, 11.718 bebés. Son 280 menos que el año anterior y las islas siguen en caída libre en cuanto a natalidad. De hecho, el descenso de la última década es del 28%. Cada vez es más complicado para los jóvenes tener hijos. Gastos, coste de la vida, salarios bajos y el problema de la vivienda. Todo factor suma para construir un escenario realmente complicado. Hoy hemos estado en la puerta de un colegio, el Colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife. Hemos hablado con varias madres y esto nos decían sobre las causas del descenso de la natalidad.
Bueno, yo creo que uno de los problemas, para mí, no sé, personalmente, pienso que es la falta de compromiso y responsabilidad. Es mucha responsabilidad tener un hijo y sacarlo adelante.
Conciliación familiar también es un problema que hoy en día está a la orden. Es difícil a veces tener un hijo pequeño y poderte compatibilizar con el trabajo.
Hay otras prioridades, viajar, salir, bueno, comprarte cosas materiales, no sé, pienso que las prioridades han cambiado bastante.
El mayor problema ahora, aunque piensas ya tal, es la vivienda, que dónde van a vivir, como para formar una familia, porque están muy ilusionados, pero la casualidad que lo tienen muy difícil.
Además, esta semana hemos conocido una propuesta del Partido Socialista para ampliar la edad de jubilación forzosa de los funcionarios. Es una de las 37 enmiendas del proyecto de ley de función pública. Los socialistas proponen elevar de 70 a 72 años las edades máximas para retirarse. Hasta ahora, este tipo de funcionarios, al cumplir los 65, pueden solicitar lo que se conoce como una prolongación del servicio activo por 5 años más. Opiniones en contra, las de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, porque dicen que se sale de la negociación establecida el pasado diciembre, y también a favor, la del sindicato CESIF, que considera positiva la medida para ambas partes. Su presidente provincial de Las Palmas, Javier Cruz, señalaba precisamente eso, que es una medida beneficiosa, y no entendía las formaciones sindicales que se oponían.
Hay que ponerse a otra serie de cosas, como puede ser el tema de la equiparación salarial, como puede ser el tema de la carrera profesional, como puede ser el tema de la tasa de reposición, como puede ser el tema de la subida salarial. O sea, hay bastantes cosas que seguramente serán de bastante más calado que este tema. Al final, pues, el Grupo Socialista lo ha metido como enmienda. Entendemos que analizar bastante bien cuáles son los condicionantes, porque de lo que hemos estado mirando sobre cuáles son las condiciones que ha de cumplir el funcionario y funcionaria, pues la verdad que tampoco nos queda muy claro cuál va a ser el criterio de la administración para seguirlo. Pero seguramente haya temas de bastante más calado antes de meterse con esto.
Y la Policía Autonómica ha detectado a un grupo de 10 senderistas con guía que hacían senderismo por zonas prohibidas en el Parque Rural de Anaga. Es del sendero que discurre por Barranco Seco hasta Punta del Hidalgo, transcurriendo parte de su recorrido habitual por canales donde, por cierto, hay carteles que dejan bastante claro que está prohibido el paso. Fueron localizados por un dron. No es la primera vez que pasa esto con guías de senderismo, algunos sin titulación, que cometen infracciones en el medio natural. Nuestro guía de cabecera, José Carlos Herrero, lleva años reclamando actuar contra ellos.
Es necesario contar con un seguro, totalmente obligatorio, pues lo exige el gobierno de Canarias, pero en el caso este, Roberto, hay que incidir en que si llega a ocurrir algo en el tránsito por los canales de Vejía, que es una zona totalmente prohibida, los equipos de rescate hubieran elaborado un informe y la aseguradora no se hubiera hecho cargo de cualquier cosa que hubiera ocurrido. Hubiera sido el guía el que tendría que apechugar con costes y seguramente iría por la vía penal. O sea, es algo bastante serio.
Y un último apunte, un ciclista de 34 años ha resultado herido de gravedad al chocar contra un vehículo, la Tenerife 643, entre el Médano y Los Abrigos, al sur de Tenerife. Fue trasladado al Hospital Universitario Hospital Sur, donde ingresó en estado crítico y, tras ser estabilizado, fue después trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.
Gracias, Tony. Bueno, otro de los aspectos de la actualidad que también está marcando la agenda aquí en Tenerife, lo que está pasando con el representativo Blanquesur, con el Club Deportivo de Tenerife, que bueno, ayer no se pudo llevar a cabo la Junta General de Accionistas Extraordinaria por no haber quórum suficiente y queda aplazada para el próximo martes. A todas estas, de lo que menos se habla es de fútbol, porque hoy encima esta tarde juega el Tenerife en Málaga y parece que poco estamos prestando atención por lo que sucede a nivel institucional. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días. Pues poco se habla de fútbol en el Club Deportivo Tenerife, y eso que hoy juega a las 7:30 de la tarde en la Rosaleda contra el Málaga Club de Fútbol. Desde las 6:30 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero ayer debió celebrarse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, pero no hubo quórum para que se produjera en primera convocatoria. Había que alcanzar el 50% de la representación accionarial, y la ausencia de Raico García y también de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife provocó que no se alcanzara esa cifra. Por tanto, queda para el próximo martes a la misma hora, 7 de la tarde, en el mismo lugar, Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué no acudió Raico García? Pues porque ayer estuvo negociando con José Miguel Garrido la adquisición del paquete accionarial que tiene fuera del sindicato. Tiene dos empresas con las que ha comprado acciones. Eolus es la que tiene dentro del sindicato, de ese acuerdo con Miguel Concepción, Conrado González y Amida Chi. Ahí tiene 113.000 acciones, pero luego tiene otro paquete de 46.000 que las tiene a través de la empresa Only One Way, que están fuera de ese sindicado y que puede vender sin contar con sus socios. Y esa es la jugada, comprarle esas acciones a José Miguel Garrido, lo que permitiría subir por encima de las que tiene el propio sindicato y ganarle la votación para asegurar su continuidad en el Club Deportivo Tenerife como gestor. Eso pretende Raico García. De momento el acuerdo no está cerrado. Ayer parecía perfilado, pero sin embargo se alcanzó la hora de la Junta sin que se hubiera cerrado, y además el abogado de Olus incluso intentó que se celebrara esa junta, lo que hubiera provocado que el punto del cese y los nombramientos en el Consejo se hubiera desarrollado con absoluta normalidad y sin que hubiera podido hacer absolutamente nada por evitarlo Raico García, porque no estaba allí presente en la junta, ni siquiera se podía haber garantizado un miembro en el Consejo de Administración como su representación, como su número de acciones permite. Por tanto, a seguir esperando hasta el próximo martes para saber si se llega a ese acuerdo o, por el contrario, es el sindicato el que se lleva el gato al agua. Votan, forman consejo de administración y es Daniel Díaz, el elegido por Miguel Concepción, el que asume la presidencia en sustitución de Paulino Rivero. Lo descubriremos, como digo, en los próximos días en un Club Deportivo de Tenerife siempre convulso, en el que siempre hay cambios y en el que no te puedes fiar absolutamente de nada. Ayer, por ejemplo, a las 2 de la tarde todo parecía indicar que volvía al sindicato, que entraba de nuevo Garrido con tres consejeros. A las 6 de la tarde parecía todo lo contrario, que continuaba Raico García por ese preacuerdo, pero las cifras son millonarias, Raico García no acaba de verlo claro y por tanto habrá que esperar para ver si se alcanza ese acuerdo o no y si quién continúa al frente del Club Deportivo Tenerife a partir de ese martes. Mientras, como te digo, el equipo juega a ver si consigue los puntos y lo vemos todo de otra forma, porque dentro del terreno de juego parece el campo bastante más limpio que en los despachos.
Gracias, Juanjo. Bueno, de Juego de Tronos total, a ver qué pasa esta noche en Málaga, pero bueno, todo lo que no sea una victoria, pues tiene pinta de que nos va a seguir abocando a la primera ref, si es que ya no lo está el Club Deportivo Tenerife. Hasta aquí las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, ya saben que esta semana hemos estado hablando de los diversos casos de ocupaciones ilegales de viviendas que se están dando en varios puntos de la isla, de los más sonados el del barrio del Toscal en Santa Cruz de Tenerife, donde los vecinos ya han anunciado movilizaciones, pero también estamos pendientes de un caso bastante grave en La Laguna, entre San Lázaro y San Benito, en la calle Arzobispo Elías Llanes, de una vivienda propiedad de una mujer octogenaria que ha tenido que ser ingresada en el hospital y que ahora no puede volver a su casa porque se encuentra ocupado. Esta semana la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere se ha reunido con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, con Valer Albelo, bueno, pues para trasladar lógicamente esas preocupaciones que tienen los diversos vecinos del municipio sobre las ocupaciones que hay de viviendas en el municipio, y bueno, para transmitirle la inseguridad y ver también qué respuesta puede dar el ayuntamiento y la policía ante estos casos. Juan Luis Marín es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguerres. Juan Luis, buenos días.
Hola, pues buenos días.
Bueno, ¿qué les ha dicho el concejal?
Bueno, pues nos reunimos con él con la preocupación del tema este de la ocupación que tanto ya años llevamos en lo que es La Laguna y en general en Tenerife, y nos trasladó pues que tienen controlado el caso este de la zona de San Benito, de la señora de 87 años. Están intentando que estos ocupas salgan de la casa para que la señora pueda volver del hospital. El problema viene que tienen 5 niños dentro de la casa. Una pareja que lleva ahí 2 semanas aproximadamente, según nos cuentan los vecinos. Estos mismos ocupas fueron al hospital a visitar a la señora para intentar, con un documento, engañarla y que le firmara un traspaso de la vivienda. Y la verdad es que es un caso único de hasta dónde pueden llegar vecinos y vecinas en línea general, aunque sean ocupas.
Si fueron a visitar al hospital, entiendo que la conocían ya con anterioridad a la mujer, ¿no?
Sí, a ver, la conocían porque estos ocupas estaban en la misma calle en otra vivienda. Los vecinos no saben si estaban de alquiler o estaban en otra vivienda ocupada, pero se conocían del día a día. Entonces la señora tenía cierta confianza de ellos, pero no hasta llegar a tal punto de que llegaran al hospital con un documento para que les firmara un traspaso de la vivienda.
Bueno, claro, leemos, por ejemplo, en las páginas del periódico El Día que ellos lo que alegan es que, bueno, tenían una relación de confianza con ella, que les había dejado instalarse allí, que incluso le estaban buscando un centro sociosanitario para cuando salga del hospital, pues tener un sitio donde ser atendida.
Sí, eso es lo que están comentando, pero nosotros hemos hablado con los vecinos cercanos de pared con pared con esa vivienda, con el propio concejal de Seguridad Ciudadana, y no, las cosas no son así. Ellos están intentando ganar tiempo, seguir ahí en la casa, y desde el Ayuntamiento de La Laguna pues están ayudando para ver si pueden, están ofreciendo un alojamiento alternativo, pero ellos están R con R que no quieren salir de allí, y ese es el problema.
Claro, estamos hablando, Juan Luis, de un caso puntual, pero hay más circunstancias parecidas, ¿no?, en el municipio. ¿El ayuntamiento qué puede hacer en general con estos casos? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado esta semana con el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por lo que está pasando en el barrio del Toscal, y nos dicen que al final, bueno, es competencia de la Policía Nacional, porque la ley de ocupación se regula a través del Estado, y casi que los ayuntamientos están, por así decirlo, con las manos atadas. No sé si de alguna manera se puede conseguir algo desde la administración municipal.
Nosotros le ofrecimos al concejal del Ayuntamiento de La Laguna, que lo aceptó, pero perfectamente, una colaboración entre movimiento vecinal, asociaciones de vecinos, colectivos, de que en cuanto que veamos una situación de ocupación, avisar rápidamente tanto al ayuntamiento como a la policía local o nacional, para evitar que esté mucho tiempo en una propia, en un domicilio desocupado. Porque en estos casos lo principal es intentar que en 2 o 3 días, como mucho, salgan. Porque si no, se alarga, y es un problema ya. Lo que estamos intentando aquí desde La Laguna es, pues, cualquier problema, cualquier situación que veamos, colaborar conjuntamente con el Ayuntamiento de La Laguna y ayudarnos. Al fin y al cabo, como pasó en Tagoronte, los vecinos sacaron a esos ocupas de la vivienda. No estamos animando, ni mucho menos, que se den estos casos como pasó en Tacoronte, porque también tiene un riesgo, pero sí colaborar con las instituciones públicas en que en cuanto que veamos cualquier situación de ocupación, avisar rápidamente a la policía.
Claro, porque aquí también me imagino que el ayuntamiento tendrá el temor de que, bueno, si los vecinos al final se sienten impotentes, ¿no?, como es lógico ante estos casos, pues intenten, como pasó en Tacoronte, actuar por su cuenta, y al final pues haya que lamentar unos hechos que nadie desea, algún tipo de problema, de violencia, de que los ocupas pues también contraataquen, ¿no?, con algún tipo de arma blanca, claro. Y que luego estemos lamentando una desgracia.
Es que eso es lo que hay que llamar a comentar a los vecinos y vecinas, que cualquier caso que vean, eviten el enfrentamiento. Entendemos, yo soy vecino también de un barrio que tiene un alto índice de ocupación, como un barrio nuevo aquí en La Laguna. Llevamos años con este problema, que lo primero es avisar a tanto Policía Nacional, Policía Local, pero lo más rápido posible, y ayudarnos en eso, en comunicarnos y avisar siempre 112 y Policía Nacional o local, es lo más importante.
Juan Luis, solo quería comentar, en el caso de Barrio Nuevo, ¿desde cuándo están registrando ustedes este problema y cuál es el perfil de ocupas que tienen en el lugar?
Pues aproximadamente llevamos unos 20 años con un perfil de ocupación alto, gracias a la colaboración vecinal y junto con el Ayuntamiento de la Laguna, va disminuyéndose. Pero el perfil es, pues, hay de todo. Hay desde personas necesitadas que entran, personas, bueno, ocupadas por ideales, que son de antisistema, y luego hay mafias que entran en una casa abandonada y empiezan a cobrar 2 o 3 euros al día por una habitación de una vivienda abandonada.
Increíble, increíble.
Sí, es una situación grave, sí, pero bueno, ahí lo que tenemos que es que intentar controlarlo, ayudar a nuestros vecinos y comunicación total con la policía.
Sobre todo para evitar esa sensación de inseguridad y de abandono, ¿no?, que hay en muchos lugares, porque parece que, bueno, que incluso las administraciones no pueden hacer nada para evitar esta
ocupación. Es un problema de legislación. La legislación debería de ser más rápida en todo este proceso, y es un problema, pues, que muchos ocupados ven muy fácil entrar en una casa y permanecer ahí. Ese es el problema.
Está claro. Pues, Juan Luis, vamos a seguir muy pendientes y vamos a preguntarle ahora al ayuntamiento qué situación puede afrontar en las próximas semanas y meses, sobre todo a largo plazo, para evitar que estas cosas se repitan. Juan Luis Martín es presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo y también de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere, que engloba a todas las del municipio. Gracias. Buen día.
Venga, muy buenos días. Gracias.
Bueno, esto es lo que nos dice Juan Luis desde la Federación de Asociaciones de Vecinos. Pero, Lucía Peraza, buenos días.
Buenos días.
¿Tú has podido hablar con la vecina de la señora que está ingresada en el hospital, que vive puerta con puerta con ahora los ocupas de esa vivienda, ¿no?
Claro, y esta señora, esta vecina, lo que dice es que estos ocupas, que era un dato que no se sabía hasta ayer, es que son vecinos de la propia calle, es decir, que vivían supuestamente muy cerquita y que, claro, ahora el tema está en que si ellos estaban esperando a que esta casa se vaciase, o que, porque claro, también cuenta que esta pareja ha ido al hospital, pues precisamente a visitarla para, porque ella les dio el permiso supuestamente para meterse en la casa. Entonces está ahí ahora, pues saber qué es lo que ocurrió. Entonces escuchamos a la vecina.
Se han metido vecinos, que son vecinos de aquí, se le han metido en su casa. Han tirado todo lo de ella, porque han tirado lo de ella, han sacado muebles, han sacado de todo, y están viviendo ahí. Hemos llamado a la policía ha venido, pero la policía, ¿qué hacen? Ya no pueden hacer nada. Y todo este problema, ellos han ido a ver a la señora al hospital y se han sacado vídeos como para que vean que ellos están con la señora, y eso es falso.
Y además de esto, pues insisten en que eso, que se han deshecho de todos sus muebles y sus pertenencias. Y claro, pues los vecinos están indignados con la situación. También hay mucho miedo a hablar y también, pues eso, mucha impotencia de que no se pueda hacer nada al respecto.
Y ya te digo, se han metido en esa casa, le han tirado todas sus cosas, todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, todas sus historias. Vamos a ver. Y esa señora, si le dan el alta por pura casualidad, ¿qué se ve en la calle? Pues no lo veo lógico. No lo veo lógico porque no es lógico. No es lógico. Y que está pasando de malandros, de personas que no tienen, vamos, que no tienen dignidad, porque eso es no tener dignidad.
Bueno, la verdad es que se entiende poco estos casos a los que estamos ya cada vez, no digo acostumbrándonos, pero cada vez parece que salen más a la opinión pública y son más frecuentes. Gracias, Lucía. Bueno, decíamos que la Federación de Asociaciones de Vecinos se había reunido con el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con Badel Albelol, que tengo el placer de saludar a esta hora de la mañana. Concejal, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo escuchando esto no sé cómo le sienta a un responsable político lo que está pasando, y sobre todo creo que en el caso del ámbito municipal disponer de muy pocas herramientas, quizás escasas para hacerle frente, ¿no?
Hombre, en primer lugar, la verdad que el caso que comentamos o que acabo de escuchar de la octogenaria, primero que está en una investigación policial, porque el caso es más complejo de lo que parece, ¿no? De hecho, así a bote pronto, los que están ocupados y según me trasladan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, es que también se identifican como familiares o personas cercanas. Lo que sí está claro es que la Policía Nacional ha denunciado el caso en el juzgado y, bueno, hay que esperar a ver cuál es la resolución. La verdad que es un problema. Después, con Juan Luis Marín y con la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues hemos analizado el contexto del fenómeno de la ocupación, que como tal, como bien saben, no es un delito, sino que realmente estaríamos hablando de usurpación y el allanamiento de morada, ¿no? Las herramientas son las que son, y jurídicamente, pues evidentemente podemos llegar hasta donde podemos llegar. El problema de la laguna fundamental con las ocupaciones están siendo las viviendas que están siendo ocupadas, no que tengan su dueño, porque parece la sensación, a veces tenemos la sensación y el sensacionalismo de que poco menos que vamos a comprar el pan y volvemos a nuestra casa y nuestra casa está ocupada.
Claro, consejero, no, hombre, casi que fue así.
No fue así, porque si fuese así, si hubiese considerado como tal, la policía te saca, ¿vale? La policía te saca, tiene la potestad de entrar y sacar a los que estén usurpando tu vivienda. Con lo cual, no fue realmente así. La policía cuando llegó se identificaron como familiares y además, evidentemente, no se pudo actuar sobre la marcha porque ni tan siquiera había denuncia, porque no hubo denuncia de la propietaria, porque en este caso se da la casuística de que es una señora mayor que está ingresada además en el hospital. Con lo cual, quien ha denunciado ni tan siquiera es la propietaria, sino la propia policía.
¿No tiene familiares esta persona, el concejal, para
hay datos, ponerse en contacto con...? Pero no han aparecido familiares que se hayan puesto en contacto ni con las autoridades competentes ni con el propio ayuntamiento por eso digo que se está haciendo una investigación. No hay familiares cercanos a los que hayan querido hacerse cargo, ¿vale? Entonces es un problema determinado en un núcleo determinado. El problema que también nos trasladaban de la Federación de la Asociación de Vecinos de la Faja Guede, tenemos el Barrio Nuevo y también tenemos algunos núcleos del Coromoto y el Camino a la Villa, que son casas que no tienen dueño, que si tienen dueño son herederos de herederos que tampoco sabrán, o son casas que están prácticamente en estado de abandono. Sí le puedo decir que en el conjunto total del municipio aproximadamente denuncias, salvo esta de última hora, y el año pasado no hubo ninguna. Hay 23 propiedades ocupadas. 23 propiedades ocupadas que se da el caso, además, que son viviendas que están prácticamente en estado de abandono. Entonces, claro, teniendo en cuenta que tenemos 75.000 viviendas en el municipio, que tenemos un municipio disperso, 75.000 viviendas, 5.000 viviendas que están vacías, 20 que se encuentran ocupadas, pues al final realmente, si lo analizamos desde la globalidad, como hay que analizar los datos desde la administración, creo que no es un problema grave. Evidentemente, este caso en particular no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, y hemos puesto a disposición, pues no solo de la policía local y nacional, todos los medios que desde el ayuntamiento se puede. Y después, de resto, cualquier acción que veamos de ocupación, tenemos un canal no solo a través de la policía local, con las herramientas que tenemos desde la administración, sino además en cualquier tenencia de alcaldía o la policía nacional, para que se denuncien estos casos. Y después cada caso se analiza en particularidad, porque hay muchos donde atiende a la vulnerabilidad, hay otros casos, como ha comentado Juan Luis, en Barrio Nuevo, que atienden a mafias que se dedican a realquilar habitaciones, y ponerles el cerco y decir que se han producido incluso algunas detenciones, ¿no?, en este sentido. Pero es muy difícil cuando la vivienda no tiene un propietario, o aun teniéndolo no se encuentra en la isla, sino se encuentra fuera. La verdad que a veces es más el problema que se genera en el entorno vecinal que en la propia propiedad. Sí decirle y mandar un mensaje a la ciudadanía, que creo que es lo importante, porque es una responsabilidad como representante público y también los medios de comunicación, de que la ocupación, la usurpación y el allanamiento de morada está contemplado en nuestro Código Penal, que se denuncia y hay mecanismos que hacen que expulsar a aquellos que ocupan una propiedad que no es de ellos.
Yo le entiendo y de hecho le compro el argumento de que efectivamente, pues, los datos que está dando, pues, es una pequeña minoría de casas ocupadas en ínfima casi en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, pero más bien el enfoque que estamos escuchando estos días también por testimonios de los vecinos y de otras personas, es de lo que comentaba, la inseguridad que se puede crear en el entorno, en esa calle, sobre todo porque, bueno, habrá ocupas que quizás, pues, sí sean más comedidos o estén en una situación de vulnerabilidad y que, pues, no provoquen ningún altercado, pero luego hay otros casos donde sí generan conflicto. Lo estamos viendo estos días en, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, en el barrio del Toscal. Entiendo que por ahí están también las demandas que hacen las asociaciones de vecinos de La Laguna.
Sin duda alguna, pero la policía local y la policía nacional son enormes profesionales que, en caso de cualquier disturbio, en caso de cualquier incidente, actúan con la mayor celeridad posible. A mí también me gustaría destacar que dentro de estas ocupaciones y que se producen también esta casuística que usted está dando, a mí también me preocupa la vulnerabilidad de algunas familias que no tienen dónde vivir o que están en casos de exclusión social. Más que preocuparme, que también me preocupa, como no puede ser de otra manera, como concejal de seguridad, velar por la seguridad de mi municipio, y aquí aprovecho para decirle que somos el segundo municipio más seguro de toda España, ¿vale? Y no lo digo yo, lo dicen unos datos arrojados por el Ministerio y una empresa encargada de la seguridad. Sí me gustaría poner el foco también en la vulnerabilidad, poner el foco también en las personas que están necesitadas. Y cada caso hay que analizarlo, no podemos analizarlo como algo global, porque sería un error. Allí donde hace falta la intervención de la policía, se actuará con contundencia, como así está haciendo cada vez que se nos requiere a través de los números de teléfonos que todos conocemos, tanto la policía local como la policía nacional. Estoy en la obligación también, y puedo trasladarles que hay casos que se están investigando por esto que comentó el compañero Juan Luis Marín, y que después de la reunión nos vamos a poner a trabajar de la mano, porque muchas de las denuncias también, la labor policial también la hacen magníficamente en algunos vecinos y vecinas, y después, por supuesto, como no puede ser de otra manera, analizar los casos que realmente hay algunos en La Laguna que no reúnen estas condiciones de mafias o de problemas en el entorno donde se instalan, sino que son casos de vulnerabilidad social y que creo que tendremos o tendríamos que tener la la consideración y la obligación moral como sociedad de también intentar ayudarles y atenderles.
Sí, sí, bien. De hecho, concejal, esta mañana hablamos en Cope Canarias con un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que trabaja, que tiene a su mujer con discapacidad y a dos niñas a su cargo y que lo han desahuciado porque dejó de pagar el alquiler y su propietaria, la propietaria de la vivienda, pues lo denunció. Él no se excusaba en que la propietaria hiciese eso, pero un reflejo más, evidentemente, y ahí no le quito razón, de la vulnerabilidad de muchas personas. Pero luego está el otro caso de personas que tienen quizás un perfil un poco más conflictivo y que son las que generan esa inseguridad uh-huh. en algunas zonas de Canarias, ¿no?
Sin duda. Nosotros tenemos ahora un problema en el barrio del Coromoto que estamos atendiendo, estudiándolo, y desde luego que le digo que se va a actuar con contundencia, no por la propiedad ocupada, porque es una propiedad en estado de abandono, sino sí por la inseguridad que está creando en el entorno, y ya la policía estamos actuando para evitar pues este tipo de cosas, ¿no?
Muy bien, pues Valero Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana de San Cristóbal de la Laguna, gracias por habernos atendido.
A ustedes, como siempre, a disposición, un abrazo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos pasos y llegamos hasta la pescadería de Sanz. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Son las 10:38. Ayer Guillermo García hablaba con algunos vecinos de la Isla Baja, de la comarca del noroeste de Tenerife, también por problemas que están teniendo de inseguridad en algunos puntos, como Buenavista, Los Silos o Hogar del Chico, en mayor parte provocados por algunos robos que se están cometiendo y también por algunos problemas con las drogas. Emilio, que era un nombre ficticio porque este vecino de Buenavista no quería darnos su nombre por temor, pues decía lo siguiente.
Esto hace 10, 12 años no pasaba. Es decir, ¿de qué pasa en la Isla Baja? ¿Qué sucede en la Isla Baja? Pues yo creo que ahora mismo la inseguridad, sí, tú lo comentabas ahora mismo, robos, se oyen cosas de drogas, se oyen cosas de... Pero, hombre, sinceramente, hay que buscar a la persona o a las personas que le puedan meter mano a esto. pues sinceramente es que vamos, es increíble, la gente tiene miedo.
Un restaurante de Cara de Chico, el Proa Norte, ha sufrido en los últimos 3 años varios intentos de robo. Afortunadamente no se han podido llevar nada, pero sí han tenido algunos destrozos en el local. Su propietario, Juan, nos decía que están lógicamente bastante preocupados todos los comerciantes del municipio.
Estamos bastante preocupados porque no soy yo, son varios establecimientos de hostelería. La policía hace el trabajo que puede porque son pocos, tanto a la Guardia Civil. Nosotros llevamos a la Guardia Civil, que fue el viernes 7 de febrero, y tardó su tiempo. ¿Por qué? Porque estaba precisamente en un robo en Buenavista, a otro compañero de hostelería. Entonces nos tardó pues el tiempo que... ¿Por qué? Porque están solos, hay pocos Guardia Civiles, y poca policía también.
En la Isla Baja no hay servicio de Guardia Civil por la noche. Tienen que venir efectivos del puesto de ICO para atender a toda la comarca. Nos decía también, Juan, que el Ayuntamiento de Cara de Chico está trabajando con ellos y buscando soluciones pues a través de refuerzos, por ejemplo, de la plantilla de la Policía Canaria que patrulle el municipio para dar al menos más sensación de seguridad. Heriberto González, el alcalde de Cara de Chico. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bueno, están trabajando en ello porque me imagino que las peticiones de los vecinos y de los comerciantes vienen desde hace tiempo, ¿no?
Sí, es cierto que Cara de Chico es uno de los municipios con menos índices de delincuencia de Tenerife por los datos que tiene la subdelegación del gobierno y la Guardia Civil. Pero bueno, eso no debe hacer en ninguna manera, ni lo hace que nosotros nos podamos dormir en estas cosas, ¿no? Es que es verdad que en los últimos tiempos, de hace meses, pues se producen algunos robos o intentos de robos en esta zona, en la comarca, porque al final, cuando se producen, es algún vehículo que va pasando por todos los pueblos. Eso desde Buenavista termina en Cara de Chico, es lo que suele suceder, como sucedió en esa noche que los que han intervenido te han estado relatando, ¿no? O sea, al final, pues el modus operandi es algún vehículo que viene desde cualquier parte y que empieza desde Buenavista y termina en Cara de Chico y suele ir a los lugares, a los locales que están cerca de la carretera de la Avenida Marítima. Por eso, en el caso del Proa Norte, al amigo Juan, la verdad es que en varias ocasiones, como está cerca de la carretera, su establecimiento, pues han intentado o han hecho efectivo algún tipo de robo. Efectivos de las fuerzas del orden. Policías locales. Nosotros tenemos ahora mismo 6, el ratio que podríamos tener. No pasa de 8, tenemos 6, no es un número muy bajo para la media que hay en cada uno de los municipios, pero sí es verdad que se quedan cortos porque, como ha dicho Juan, como has comentado tú, pues el puesto de la Guardia Civil que había en Cara de Chico hace años cerró porque hubo problemas con el edificio, problemas de luminosis, es lo que detectó en su momento los técnicos que enviaron desde el ministerio, pero en estos momentos también hay un puesto pequeño, pero que de noche efectivamente no funciona. Y sí que es verdad que yo he tenido varias reuniones con el subdelegado, con el coronel de la Guardia Civil, porque sí que nos preocupa que solamente haya una patrulla de noche, que como en el caso relatado, si se producen estos robos encadenados en varios municipios, pues como vaya a atender al primero de los casos, luego después no puede atender a los demás. Necesitamos, sí, algún elemento más de patrulla en esta comarca. No sé si concede aquí o concede en ICO, pero a mí lo que me interesa, lo que nos interesa a todos, es que las patrullas estén en la calle para que cuando se les llame puedan operar en cualquier
momento. Que estén lo más cerca posible, alcalde, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, que si hay un vehículo circulando por la Isla Baja, o algo, que no debe ser uno, sino deben ser varios, pues en ese momento lo llamas desde los silos de Buenavista, desde Cara de Chico, y pueda acudir a la mayor brevedad. Eso es lo que nos interesa. A mí, donde esté la sede de los puestos de la Guardia Civil, sí que me interesa, en parte, pero lo más que me interesa es que haya patrullas en la calle. He hablado, efectivamente, también con la consejera de Seguridad, con Nieves Lady Barreto, para reforzar las patrullas de Policía Canaria también en Cara de Chico. Como sabe, pues están ahora en un proceso de oposición para dotar a la Policía Canaria de muchos más efectivos. Ahora estamos haciendo cosas, pero que se incrementarán mucho en los próximos meses. Cara de Chico, igual que el resto de municipios de Isla Baja, cada vez tenemos mayor número de visitantes. Es verdad que las personas que nos visitan aquí los turistas suelen ser personas muy educadas, personas que no causan problemas, pero sí que está dando lugar a que otras que no lo son tanto se mezclen con los turistas y hagan esos hurtos que suelen producirse de día y durante las noches, pues bueno, algunos, ya digo, pues hacen su ronda, su turné a través de la Isla Baja, sabiendo, porque se sabe que no hay patrullas de noche, y lo cual es más fácil para proceder a ese tipo de hurtos, ¿no? Vamos a tratar entre todos de poner solución a estos problemas y por lo menos, como se ha dicho, por lo menos que haya más presencia policial en la calle, tanto de día como también de noche, para disuadir a estas personas que son amantes de lo ajeno a que se abstengan de tener la mínima el mínimo pensamiento de hacer estas cosas, porque al final, hombre, las personas que regentan un bar o un restaurante, que están todos los días trabajando y trabajando muy duro para sacar una renta que les puedan servir para seguir adelante con su familia, la verdad es que cuando se producen estas cosas, pues evidentemente te llevas una decepción y te desmoralizas, ¿no? Porque no solo es el robo de posible dinero que encuentren dentro, sino que es las roturas de puertas, de ventanas, de lunas, etcétera.
Alcalde, la policía local de Galechico, bueno, ha ampliado en los últimos años su plantilla, su número de efectivos, pero no sé si por la noche, por ejemplo, al tener que depender, como decíamos, pues de una patrulla solo de la Guardia Civil de Zico, pues tienen algún personal de guardia en el municipio que bueno, aunque no esté en comisaría de madrugada, si ocurre algo, esté disponible para actuar.
Lo que hemos hablado es de hacer diferentes acciones nocturnas, sin comunicar los días que lo van a hacer,
claro.
porque claro, no sería lo más procedente, pero sí que vamos a hacer algunas acciones. Es difícil con el número de policías, había que doblar prácticamente la plantilla, con lo cual incluso superaríamos los ratios, y eso prácticamente no está al alcance de ningún municipio para dotar todos los días de una patrulla nocturna, porque supondría hacer pues virguerías, como suele decir, en los turnos. Pero bueno, sí que vamos a hacer acciones, ¿no? Vamos a hacer acciones en algunos días determinados de la semana, sobre todo cuando hayamos estimado que se produzcan estas cosas con más frecuencia, pero como te digo, sin decir los días que se va a hacer, porque si no, pues evidentemente estaríamos haciendo un favor al servicio que se va a hacer, pero que sí que vamos a hacer algunos. Estamos contactando también con otras fuerzas de seguridad de otras administraciones para hacer lo mismo también, y por lo menos que vaya habiendo más presencia policial durante las noches, hasta que espero que así sea, que en los próximos meses, en el próximo año como mucho, pues podamos tener un servicio incluso regular de noche, como tú has dicho, y que pueda ser efectivo. O sea, al final la Isla Baja pues tampoco es tanto territorio, y lo que creo que debe haber son patrullas circulantes, que puedan pararse en algún momento, evidentemente, pero que puedan estar entre Garachico y Buenavista, entre Buenavista y Garachico, pues de manera regular, para que cuando se les llame puedan acudir en cualquier momento. Es lo mismo que decimos a veces de las ambulancias.
Sí.
Ya tú sabes cómo las dificultades que tenemos en esta comarca, la lejanía que tenemos respecto a las zonas hospitalarias principales, y entonces, bueno, pues necesitamos, incluso más que otras comarcas, que haya servicios itinerantes por esta zona. Tanto, ya digo, desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la seguridad. Son reivindicaciones que hacemos, que no nos vamos a cansar de hacer. Creo que todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca estamos en la misma línea. Y ya digo, desde Garachico, pues sí que he hablado en varias ocasiones, tanto con el subdelegado, con el coronel de la Guardia Civil, con la consejera de seguridad del Gobierno de Canarias. Y esperamos hacer acciones que sean efectivas en los próximos meses para que nuestro sector comercial, la gente que regenta los bares y restaurantes, pues se puedan sentir algo más seguros.
Muy bien, pues alcalde, estaremos pendientes de esas conversaciones y de si finalmente pues conseguimos que desde el Gobierno canario y también la delegación del Gobierno atiendan las demandas de la comarca. Heriberto González, alcalde de Garachico, gracias por habernos atendido aquí en COPE.
Gracias a ti, esperemos dar algunas buenas noticias en los próximos meses.
Esperemos que sí. Buen día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención Burger Lovers, en Olala hemos creado las 33 Revoluciones, una burger única que fusiona lo mejor de un auténtico diner americano con nuestros sabores. Vive la experiencia en Olala, en las Américas Bajos del Hotel Columbus, y ayúdanos votándonos a llevar nuestra burger a la cima de la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Te esperamos en Olala, porque el sabor también se escucha y se disfruta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615 55 99 93. Ponte en manos de profesionales.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide.
Bueno, como cada viernes nos vamos de viaje con César Sar. Querido César, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bueno, yo muy bien. Tú has parado la pata de momento, ¿no? Creo que estás ahora unos días descansando por aquí.
Sí, estoy unos días en casa. Ahora estoy en el puerto de la Cruz.
Uy, creo que...
Bueno, la tierra.
A ver, que te tenemos con un poquito de cobertura, a ver si te ubicas mejor. Bueno, vamos a hablar hoy, César. Nos vamos a ir hasta Oriente Medio. Nos vamos a ir hasta la capital de Arabia Saudí, a Riad. Que bueno, uno ve las fotos y dice, esto puede ser perfectamente cualquier ciudad norteamericana europea, ¿eh? Porque de Oriente Medio tiene poco.
Bueno, sí, es Arabia Saudí, es la capital de uno de los países más grandes que hay en todo el entorno. Y el otro día hablaba yo con gente que viajaba mucho, estábamos hablando también para mi podcast de viajes, de que Riad es una ciudad que hay que ver, sin lugar a dudas, pero posiblemente no sea una de las 50 ciudades o 25 ciudades más interesantes del mundo. Pero merece la pena verla para entender un poco cómo es Arabia Saudí y la evolución que han tenido, ¿no?
Sobre todo por el dinero que se está poniendo en esos países, ¿no? Seguramente muchos con la intención de, no lo sé, de asemejarse a Occidente, sobre todo para, bueno, facilitar, entiendo, los negocios y que no se siga viendo como un país, por así decirlo, atrasado. Y bueno, pues es que uno ve las fotos, César, de los rascacielos que tienen y esto que cuesta imaginar que en pleno desierto se haya construido una ciudad así, ¿no? O se haya desarrollado la ciudad de esta manera.
Sí, bueno, son ciudades que se han desarrollado con la llegada del petróleo, es decir, las ciudades, estas son ciudades que en el siglo XVIII, XIX, tenían cuatro pastores y algunas de las ciudades árabes daban al mar y pescaban un poquitito, no tenían más interés, ¿vale? Era un lugar muy pobre, muy rural. Arabia Saudí como país se funda en el año 32, y un poco más tarde es cuando descubren que hay petróleo. Entonces, con la llegada del petróleo, llega el dinero, los petrodólares, y entonces hacen lo que hicieron también otros en el entorno, que fue construir ciudades de cristal y cemento en medio de un desierto, ¿no? Es cierto que ahora están intentando diversificarse, que ahora están dando visados a turistas, porque Arabia Saudí estuvo durante un montón de años que no daba prácticamente visados a turistas, y hoy en día puedes tramitar el visado a la llegada. O sea, ni siquiera hace falta que lo hagas antes, sino en el propio aeropuerto puedes tramitar el visado.
que no es barato, son $100 y pico, por cierto, pero ellos intentando abrirse al mundo porque saben que el petróleo va a terminar por acabarse y lo que están es diversificando en todo lo que pueden, pedir dinero, invertir en otras cosas que les permita subsistir dentro de 50 años, ¿no?
Claro. César, ¿qué motivos nos pueden llevar o qué razones hay de atracción para decidir, bueno, el próximo año, pues mi viaje de vacaciones va a ser ir a Riad, en lugar de, yo qué sé, de otros destinos que están ahora más de moda, como puede ser, por ejemplo, Tailandia o Vietnam?
Bueno, uno que no es excluyente, ¿vale? Es decir, podemos ir a Riad y otro año podemos ir a Bangkok, como bien dices, ¿vale? Yo creo que la fusión de la modernidad y la tradición que hay en Riad es muy interesante, esos rascacielos vanguardistas, pero también hay algunos mercados tradicionales, ¿no? Un poco la cultura y la historia, porque al fin y al cabo no dejan de ser árabes, tenemos alguna fortaleza histórica que es patrimonio de la humanidad, como la de Diriyat, ¿vale? Tienen museos de primer nivel, lo digo porque han puesto mucho dinero los saudíes en Riad, y hay museos que no tienen nada que envidiar a algunos de los grandes museos que hay en otros lugares del mundo. La gastronomía también es muy típica, el famoso café árabe, que también es delicioso, y toda esa tradición de los platitos pequeños con verduras que comen los países árabes es espectacular. Y luego tienen algunos festivales espectaculares, yo qué sé, también te han traído la Fórmula 1 eléctrica que la tienen allí, torneos deportivos de primer nivel a totiplén que hay en estos momentos en Riad. Bueno, yo creo que merece la pena visitarla, también eligiendo un poco las fechas, ¿no? Evitando el verano, por supuesto, claro. Junio, julio, agosto, septiembre, olvídate, no te metas allí, es una locura meterte en esos meses, enero, febrero serían los mejores meses, pero bueno, yo diría que esas son las razones más importantes para visitar Riad, ¿no?
Bueno, y a nivel de recomendaciones, porque muchos quizás estarán preguntándose, oye, pues no sé, soy mujer y ¿cómo tengo que ir vestida? ¿Me van a obligar a ponerme velo en algunos puntos? ¿Tengo que vestir, puedo vestir a la moda europea? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, siendo occidental, hombre, hay que tener en cuenta una serie de cosas que yo creo que son de sentido común, ¿no? Uno, siendo occidental, una mujer extranjera que va allí no vas a necesitar ponerte el pañuelo en la cabeza en términos generales, ¿vale? Lo que sí es cierto es que es recomendable un poco, ¿no? Y más que lo del pañuelo en la cabeza, es recomendable vestir de una manera un poco más recatada, ¿vale? Por lo que vas a encontrar allí, por la cultura propia del lugar, ¿no? No merece la pena ir con, yo qué sé, con un pantaloncito corto súper recotado, algo súper escotado. Por ejemplo, los hombres, que siempre hablamos de las mujeres, pero nunca de los hombres, sí. En esta cultura no está muy bien visto que los hombres vayan en pantalón corto, ¿vale? Y mucho menos en pantalones por encima de la rodilla, un pantaloncito corto, unos shorts de baño que nosotros llevamos tanto, que los usamos para pasar paseo por el Puerto de la Cruz, eso está mal visto en los hombres también. O sea, pantalón corto en los hombres, camisas de manga corta, muy corta, está mal visto, o camisetas de asillas en los hombres también está muy mal visto, porque como te decía, hablamos de las mujeres, pero no de los hombres. Tener una indumentaria recatada ayuda a poder moverte por allí sin tampoco ser muy observado por la gente del lugar, ¿no? Y esto ayuda mucho, ¿no? Ya está, no, tampoco hace falta nada más, y entienden que eres extranjero, ya está. No pasa nada, puedes ir con unos vaqueros, las pibas también pueden ir con unos vaqueritos, tal, vas bien. Pero no demasiado exuberante, sería mi mejor consejo. Pero no hay una obligación.
Claro, no te van a detener, no, pero no. Te evitas, situaciones incómodas, por así decirlo.
Bueno, alguna mirada indiscreta, que alguien te mire así un poco como con cara de mira este, ¿no?
Sí.
Ya está, simplemente. Pero no hay una ilegalidad, no te van a meter en la cárcel por ir con una camiseta de sillas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco puedes ir en bikini por la calle. O sea, yo no sé qué pasaría si alguien en Riad, una tía en Riad, se dedica a pasear en bikini por la calle. Igual ahí sí la detienen. Uh-huh. Pero vamos, en términos generales, vistiendo la ropa normal que llevamos aquí, pues dentro de la ropa normal, algo más bien tirando a recatado, ¿no?
Bueno, César, nos queda un minutito, pero ¿consejos para movernos en Riad, que es una ciudad enorme con 7 millones de habitantes?
Pues mira, el mejor consejo es que te muevas en coche, aunque tienen ahora un poco de transporte público. Ahí funciona el Uber, pero sobre todo funciona una cosa que se llama Karem, que es como el Uber de los países árabes, que funciona súper bien. Hay que descargar esa aplicación. Hay Wi-Fi en todas las ciudades. El metro están a poco de inaugurarlo, no merece la pena alquilar un coche, y allí todo el mundo va en taxis, pero en los taxis que son Uber o Karem, quédense con ese nombre, porque no es por hacer publicidad, pero es que funcionan como un reloj, son súper baratos, moverte de un lado a otro, tienen aire acondicionado, son cómodos, y ese sería el consejo para moverse, ¿no?
Bueno, muy bien, pues César, por cierto, ¿todavía quedan plazas para irse a Tanzania contigo?
Pues mira, sí, para los dos grupos de Tanzania de julio nos quedan plazas y también para Kirguistán en junio con N. Japón está lleno, Sri Lanka está lleno, Islas Feroe en agosto también quedan algunas plazas. O sea que anímense, que nos estamos yendo de viaje juntos este año.
Lo apuntamos y cualquier duda en cesarsar.com. Gracias, César. Buen fin de semana.
Un abrazo grande, Dani.
Un abrazo.
Chao, chao.
A puntito ya de llegar a las 11 de la mañana en Canarias, escuchamos la actualidad de España y del mundo. Muy atentos porque en las frecuencias de COPE 1 pueden seguir en directo ahora el sorteo de los octavos de final de la Champions. Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE Tenerife con más asuntos de actualidad.
Descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio.